en este relevamiento y en esta lectura que han realizado las distintas localidades, ¿con qué parámetros se encuentran? ¿Cómo se comporta el ciudadano entrerriano? ¿Y por qué hay localidades donde suben estrepitosamente los casos? Te escuché recién y me decías que estuviste 2 semanas justamente en Gualeguaychú. Gualeguaychú, una de las ciudades donde ha estado en primera línea desde el inicio, diría.
Sí, bueno, la verdad que el comportamiento de los ciudadanos en las diferentes localidades no se puede comparar. Cada uno tiene su idiosincrasia, tiene que ver con la actividad de cada localidad, la forma de trabajo, la forma de socializar en cada una de las ciudades, tiene que ver también con sus líderes. Es decir, hay distintas lecturas para hacer, ¿no? Y la verdad que yo no soy socióloga, así que la verdad que sería una atrevida si me pusiera a hacer un análisis sociológico del comportamiento de los individuos, pero sí lo que podemos ver, y nosotros sí hacemos un análisis desde el trabajo sanitario, y la verdad que Gualeguaychú ha hecho un esfuerzo enorme, tremendo, en poder lograr circunscribir el brote. Fue un trabajo de un gran equipo de médicos, epidemiólogos, infectólogos, bioquímicos, agentes sanitarios, los centros de atención primaria, lo comunicacional, han sido muy rigurosos en la evaluación de los casos, muy criteriosos. La verdad que ha sido un trabajo intenso y también entendemos que lo que primó mucho en esta localidad, particularmente Gualeguaychú, fue la gran cantidad de casos críticos que tuvieron, que obviamente al no ser una ciudad tan grande, ¿no? Donde seguramente algún caso tenía que ver con alguna familia conocida, compañero de trabajo, algún familiar. Esto hace que se prenda la alerta también, ¿no? En las personas que realmente no son indolentes, se dan cuenta que al tener alguien conocido enfermo y en grave estado, es como que le llega más de cerca a las personas, y esto hace que uno tome alguna conducta de preservación, ¿no? Y entendemos que eso también ha sido un elemento importante que ha jugado, en este caso, a favor de poder disminuir el número de contagios allí, ¿no?
Exacto. Ahora, Karina, si bien es cierto vos recién en tu alocución me decís que no sos socióloga y no podés hacer una lectura determinada, pero sí justamente en el boca a boca y ustedes estando, digamos, en ese lugar, desde ese lugar de decisión, la retroalimentación calificada entre ustedes es importante y se sabe de dónde vienen determinados casos. Por ejemplo, recién vos me decís, hay conductas de preservación. Bueno, ahí tenemos una mirada, hay gente que se preserva también.
Sí, sí, obviamente el miedo ha jugado un papel muy importante en esta pandemia. Hay personas que con las cuales vos todavía podés hablar y podés comunicarte, que tienen miedo de salir de la casa, como también tenemos el otro que no cree que la enfermedad exista, que piense que es una, como se me dice, una gripe banal y que no pasa nada. Tenemos, digamos, las distintas aristas y la verdad que en el intermedio hay una gran gama de concepciones que, bueno, lo que nosotros necesitamos justamente es trabajar y la verdad que en los últimos meses hemos insistido muchísimo con la comunicación, con aprovechar estos espacios, con los colegas tuyos, donde realmente uno pueda difundir la necesidad de seguir con las medidas de cuidado, porque realmente esto ha demostrado a nivel mundial que es una medida importante. Y por otro lado sabemos que, si bien la vacunación es una herramienta muy importante en este momento y la verdad que estamos felices de poder llevar adelante este plan de vacunación, sabemos que la vacuna lo que hace es disminuir las formas graves de enfermedad. Es decir, que uno se vacune no quiere decir que no va a adquirir el coronavirus, pero sí sabemos que va a disminuir las formas graves. Entonces, igualmente, aún vacunados, vamos a tener que seguir manteniendo algunas medidas, ¿sí? Para evitar enfermar. Y obviamente en este sentido cuidar a la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Sobre todo aquellos con factores de riesgo y los adultos mayores.